La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León, UPA, ha vuelto a situar en el centro del debate la situación del sector lácteo tras denunciar el abuso cometido por grandes industrias entre los años 2000 y 2013. Según la organización, varias empresas pactaron precios y condiciones de compra de la leche cruda. Queremos saludar al secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, para hablar sobre este asunto. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué impacto económico calcula UPA que ha tenido esta situación?
Pues no se puede calcular todavía. Es un impacto muy grave y muy amplio, ¿no?, económicamente. Uh-huh. Lo que sí podemos decir es que en Castilla y León, por ejemplo, como dato, en ese periodo de... No es que lo digamos nosotros, que hay una sentencia, hay una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia donde dice que hubo un cártel de la leche donde pactaron los precios, donde condicionaron la compra de leche a los ganaderos para que no pudieran moverse. Y bueno, pues eso ya está en firme, ¿no? Lo que ahora lo que se está discutiendo es la cuantía, claro, de la indemnización. Y en ese periodo, que podemos decir es del 2000 al 2013, que está juzgado este periodo, se ha pasado de que teníamos en Castilla y León 5.458 explotaciones de vacuno de leche en el año 2000, nos quedamos en 1.419 en el año 2013. O sea, se perdieron 4.039 explotaciones de vacuno de leche en Castilla y León en esos 13 años. Es decir, 6 explotaciones cada semana se perdieron durante 13 años. El 74% de las explotaciones de Castilla y León se perdieron en ese periodo. En ese periodo el precio de la leche estuvo pactado en torno entre los 31 céntimos y los 33 céntimos, estuvo oscilando todos los años. Ya. Con lo cual se demuestra perfectamente que había un cártel de la leche. Mm. Y eso, bueno, por lo que supone es que vender leche a precios manipulados, pues tenía que tener unas consecuencias. Se ha conseguido por parte, gracias a un informe que hizo también el Servicio para la Defensa de la Competencia de la Junta de Castilla y León, con el informe que hizo por el Estado del sector de la leche cruda en Castilla y León, a raíz de la denuncia que hicimos desde UPA, y gracias a la denuncia que hicimos también en la UPA y en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en el año 2011, se inició todo este proceso. En el año 2015 hubo una resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sancionando con 88 millones de euros a las industrias lácteas por pactar los precios. Aquella sentencia se anuló por defecto, aquella absolución, perdón, por un defecto de forma. Y en el año 2019, el 11 de julio, hubo una segunda y definitiva resolución, y es definitiva, condenando 80 millones de euros de sanción a 8 compañías y 2 asociaciones.
Sí.
Y a raíz de eso, que esa es una sanción que tendrán que pagar a la comisión, a raíz de eso, nosotros lo que estamos haciendo ya es reclamando a los ganaderos, porque tienen derecho a reclamar todos aquellos ganaderos que estuvieron entregando leche entre el año 2000 y el año 2013. Y tienen derecho a reclamar. Uh-huh. Y a reclamar porque se les perjudicó, porque se les metió la mano en el bolsillo. Ahora lo que está pasando es que hay diferentes resoluciones según algún territorio, ¿no? De cuánto es la cuantía.
Claro.
En Madrid la fijan en que era un 2% de pérdidas los ganaderos, pero es que en Toledo hablan en torno a un 10%. Y la propia Comisión Nacional del Mercado de Competencia habla entre un 9 y un 10% de pérdidas de poder adquisitivo del precio de la leche. Si hablamos de un 10%, uh-huh, estamos hablando de que si el precio eran 31 céntimos, pues son ahora lo que tienen que pagar las industrias, son 3 céntimos por litro de leche durante esos 13 años. Pero es que también lo que más va a importar de volumen, de cuantía, van a ser los intereses. Porque los intereses va a haber que pagarlos desde aquel año, desde el año 2000 hasta la actualidad, o hasta que se empiece a cobrar,
claro,
porque a lo mejor todavía se tardan un par de años. Y calculamos que esos intereses van a suponer bastante más que la propia reclamación de indemnización. Si hablamos de 3 céntimos, de un 10% de reclamación, a lo mejor estamos hablando de otros 5 céntimos o 6 que puede llegar el tema de los intereses. Con lo cual es un montón de dinero lo que pueden, lo que deben de obtener los ganaderos que reclamen.
Aurelio, los ganaderos, en este caso de Valladolid, sí que se están movilizando y sí que lo están reclamando, o todavía quizás, no sé si falta o conocimiento y por eso lanzáis esta alerta desde UPA, o directamente no se quieren meter en este asunto.
A ver, primero, tenemos que decir que esto ya hay unos procesos que, como decimos, nosotros empezamos la denuncia en el 2011, en el 2015 ya hubo resolución, ya hemos empezado procesos, ¿eh?
Sí.
Ya hay ganaderos que están a la espera de que se le fije la cuantía, porque ya se ha hecho la reclamación. O sea, hay ganaderos que ya lo han hecho, pero la mayoría de los ganaderos pues no se pensaban o no creían, no confiaban en que esto fuera a salir para adelante. Pero es que ya no hay dudas, ya no hay dudas. Ahora ya hay un caso juzgado, ya hay una resolución firme, donde dice que hubo un cártel de la leche que causó unos perjuicios, y ahora lo único que queda es la reclamación del importe. Y por eso nosotros lo que decimos es, bueno, desde UPA llevamos años tramitando esto. En Castilla y León, bueno, dentro de a nivel nacional, UPA llevamos ya más de 6.000 reclamaciones. En Castilla y León son más de 300 reclamaciones las que tenemos hechas, y lo que animamos es a todas aquellas personas que no creían o que no pensaban que esto fuera para adelante, pues que se animen ahora y se puedan reclamar. Porque pueden reclamarlo todos los ganaderos que produjeron leche entre el 2000 y el 2013. Y la principal causa de que muchos ganaderos no pidieran en su momento esto y no vinieran a informarse es a lo mejor por presiones de la industria, porque estaban entregando leche. Pero es que hay muchos ganaderos que ya no entregan leche.
Claro.
Hay muchos ganaderos que ya no están entregando leche. Porque, como digo, en esos 13 años aquí perdimos 4.000 ganaderos.
Es lo que te iba a decir, Aurelio, que quizás hay daños que ya son irreparables, ¿no? Por esas explotaciones que se han perdido.
Claro, por supuesto. Yo, vamos a ver, la comparación es la siguiente. En esos 13 años de manipulación por el cártel de la leche, en Castilla y León se perdieron 4.039 explotaciones. Son 6 explotaciones a la semana durante 13 años. Del periodo de 2013 para acá, se han perdido el 40% de las explotaciones, es decir, poco más de una explotación a la semana, por la propia evolución. Esa es la diferencia.
Claro.
Entonces, claro, pues hubo muchas que después de haber hecho inversiones en comprar cuota láctea, etcétera, etcétera, pues luego lo tuvieron que dejar porque no pudieron aguantar los bajos precios. Y eso ya no se recupera. Bueno, pues ahora ya es hora, ya va siendo hora, de que los causantes de aquel fraude pues paguen con creces lo que causaron. Y por lo menos pues que a los ganaderos que echaron del sector, a los que siguieron, pero que también pueden perfectamente seguir pidiendo esto, ¿no? Porque fueron las pérdidas del 2000 al 2013, pues que lo paguen con creces.
Claro. Aurelio, actualmente en 2026, ¿se podría dar de nuevo esta situación o ya se han puesto medidas estructurales para que esto no se vuelva a repetir?
A ver, lo primero que conseguimos desde UPA con estas denuncias y con estas sanciones es que el paso más elevado, la distribución, los grandes supermercados dejaran de utilizar la leche como estaban utilizándola muchas veces como objeto reclamo, regalando leche en muchos casos. Eso fue lo primero que se consiguió. Y desde luego con la ley de la cadena alimentaria se terminó de afianzar. No se pueden utilizar productos reclamo a precios de regalados, porque eso opera contra, va en contra de la ley. Con eso ya se consiguió bastante, y las industrias vieron ya que, bueno, la leche tiene que tener un precio.
Claro.
Y ellos tienen que ganar lo que tienen que ganar, pero el ganadero también, con lo cual, bueno, pues ya se está cumpliendo mejor con la ley de la cadena y mejor y los resultados están ahí, pero desde luego todavía faltan
sí.
cosas, ¿no? Y es bueno, pues que haya un observatorio de costes a nivel regional, para que los ganaderos, a la hora de firmar los contratos o los agricultores en productos agrarios, pues estén más protegidos.
Pues estaremos muy pendientes de cómo se gestionan también o si terminan llegando esas indemnizaciones por las que están luchando aquellos productores, propietarios de explotaciones lácteas en nuestra comunidad desde los años 2000 hasta el 2013, que es el periodo en el que se ha confirmado la existencia de este cartel. Aurelio, un último tema que no quiero pasar por alto porque la actualidad manda. Hoy en COPE estamos hablando de los precios de la cesta de la compra. Queremos fijarnos también en el sector lácteo en relación con la guerra de Irán. ¿Qué consecuencias inmediatas puede tener para los ganaderos de Castilla y León todo este conflicto?
A ver, para todo el sector, para los
para
ganaderos
todo el
y para
sector,
los agricultores.
Sí.
Lo primero que tenemos es problemas ya con los costes de producción. Teníamos un gasóleo agrícola que estaba a 92 céntimos, que ya era caro. La semana pasada, pues ahora hemos visto cómo están hablando ya de a 1,20 y ha subido pues 30 céntimos en 2 días, ¿no? Un petróleo o unos carburantes que no se han traído ahora, que ya estaban aquí, que no tenían por qué estar afectados, pero ya los han subido. Cuando tengan que venir más del otro lado, ¿a cómo se van a poner la energía, el coste de la energía? ¿Qué pasa con el petróleo? Que ya no solo es el carburante, es que también va a tirar de los precios para arriba del gas. La producción de piensos, la producción de abonos, todo depende de la energía, con lo cual supone más costes. Y luego, a la hora de exportación de nuestros productos para esa zona, vendemos, y vendemos mucho. Vendemos carne de vacuno, vendemos carne de ovino, y vendemos mucha alfalfa a esas zonas. Alfalfa, sobre todo, ya deshidratada y tratada. Con lo cual, bueno, pues si se cierra el estrecho, pues es un perjuicio importante. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que todo esto tiene un causante, y es el señor Trump y sus locuras, ¿no? Y desde luego lo que no podemos hacer es hacer seguidismo de este personaje, que parece que no le importa nada en la sociedad y solo está buscando pues controlar los mercados de petróleo para tener el abastecimiento como lo quiera Estados Unidos.
Aurelio, para terminar, ¿se lanza algún tipo de recomendación al productor?
Bueno, lo primero que decimos es a los agricultores y ganaderos, pues paciencia, y desde luego que no se acumulen los pedidos de carburante de gasóleo, porque se puede estar causando un desabastecimiento y es peor, ¿no? Y eso lo están aprovechando las industrias o las compañías que no venden el gasóleo para forrarse más todavía, ¿no? Con estos precios, con lo cual esa recomendación, pero también lo que hemos hecho es exigir a la administración regional y a la nacional, sobre todo, pues que pongan pie en pared, que se pongan en contacto con este grupo de distribución para que frenen este abuso, y desde luego para que en su caso se empiecen a hablar ya de poner ayudas para compensar estas pérdidas.
Claro. Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León, gracias por este análisis en COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
De cocina.
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y hoy que estamos hablando de la cesta de la compra, te invitamos a llenarla de productos de nuestra tierra. Para su promoción está encargándose la marca que gestiona la Diputación, Alimentos de Valladolid, y su próxima parada está siendo Madrid. Y es que hasta el 7 de marzo van a estar en el Mercado de la Paz y en el de Chamartín. ¿Qué se pretende con este tipo de acciones? Pues se lo preguntamos al responsable de la marca Alimentos de Valladolid, Kiko Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué importancia tiene para Alimentos de Valladolid estar en mercados tan tradicionales como hemos hablado, ¿no? El mercado de Chamartín o el de La Paz en Madrid.
Pues mira, esto responde a una estrategia que llevamos a cabo desde la Diputación a través de la marca Alimentos de Valladolid, que en estos dos casos, por un lado, obedece a una continuidad en una promoción en la capital de España, como es el caso del Mercado de la Paz, donde llevamos ya varias ediciones estando presentes allí. Es un mercado de referencia en pleno barrio de Salamanca. Y después, en este caso, también es una, digamos, una propuesta nueva, porque en el Mercado de San Martín es la primera vez que estamos. El objetivo es similar, que es la promoción de nuestros productos, de nuestras marcas, en definitiva, pues de toda la del potencial agroalimentario que tenemos en la provincia. Pero como te decía, en un caso es, digamos, una acción de continuidad, el Mercado de la Paz, y en otro caso es una nueva propuesta en el Mercado de San Martín. Aunque pueda parecer lo mismo, son mercados diferentes, porque el Mercado de la Paz es un mercado más, yo creo que para que nos entiendan los oyentes, más gastronómico a nivel global, porque es un mercado con mucha oferta de restauración, es un punto de encuentro de mucha gente que trabaja en el centro de Madrid, pues para comidas de trabajo, hay mucha mucho establecimiento, hay restaurantes, hay bares, y el Mercado de San Martín es un mercado más tradicional, solo de venta de productos, es decir, solamente hay tiendas.
Claro.
Entonces, debido a esa doble característica de los mercados, también nuestra promoción es diferente en el Mercado de la Paz que en el Mercado de San Martín.
Sabiendo esto, Kiko, ¿qué productores o, bueno, qué marcas dentro de las que están englobadas en marca de Alimentos de Valladolid, cuáles son las que han ido a Madrid?
Pues mira, nosotros hemos hecho, al ser de continuidad en el Mercado de la Paz, esta vez vamos eligiendo sectores de la propia marca para ir promocionando en este importante mercado. Y en este caso, hemos decidido ir con toda la oferta de dulces que tenemos en la provincia, que es muy variada, y lo hemos hecho a través de un establecimiento que es la Biótica de Medina del Campo, que fue el establecimiento ganador del concurso dulcería al mejor dulce de la provincia. Pero además de llevar esta elaboración, el mejor dulce de la provincia, llevamos el dulce Baladar, que es el dulce representativo de la provincia de Valladolid, y luego llevamos algunas de las elaboraciones más típicas de la provincia, como pueden ser pues todos los bollos bañados, las tortas de chicharrón, bueno, una representación de los dulces más típicos de Valladolid. Como te decía, en el Mercado de la Paz es un mercado más gastronómico, en ese puesto hacemos degustación de productos, y bueno, pues hay muchísima afluencia de público que no solamente va a comprar, sino que va, digamos, a disfrutar en el mercado, ¿no? Y después, en el Mercado de San Martín, al ser la primera vez, igual que hemos hecho en otras ocasiones, hemos ido con marcas genéricas de nuestras denominaciones de origen, las IGPs y las marcas de garantía. En este caso, vamos con la denominación de origen Cigales, con la denominación de origen León, con la IGP de la lenteja de Tierra de Campos y con la marca de garantía Queso Castellano. Con esas cuatro figuras, lo que hacemos es dar información de esos productos y ofrecer degustaciones gratuitas a los clientes que se acercan hasta Chamartín.
Bueno, pues así es como se promocionan los productos de nuestra tierra, en este caso esta parada en Madrid, en estos dos mercados, en el Mercado de San Martín y el de La Paz, que ofrecen distintas posibilidades para que se puedan lucir nuestros productores que están bajo la marca de Alimentos de Valladolid, que gestiona la Diputación. Su responsable es Kiko Fuentes. Kiko, un placer, muchísimas gracias y hasta el 7 a disfrutar. Ya nos contarás la repercusión que ha podido tener este evento.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Las jaulas no sirven de nada si las fieras no tienen apetito. Es la intención la que nos mueve a ser más grandes, a mí a soñar contigo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú conmigo, si tú te vienes conmigo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo afrontamos el miedo en momentos de enfermedad? Quizás es una de las cuestiones sobre las que nunca reflexionamos, porque nunca nos queremos ver en esta situación, pero la realidad es que forma parte de nuestra vida. Esto se va a poner de manifiesto justamente en una semana, en la charla-coloquio que va a acoger el Teatro Calderón a las 7 de la tarde del próximo miércoles. Está dentro del marco de la programación del ciclo Thinking You, del festival Meet You, que organiza el propio Teatro Calderón. Es un tema que toca muy de cerca también a aquellos que padecen algún tipo de cáncer, así como a sus familias. Y es que en un diagnóstico de cáncer está implícito no solo impacto en la salud, sino también consecuencias sociales, emocionales y económicas. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y hoy queremos poner el foco en este evento porque uno de los objetivos de esta charla es orientar su intervención a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En ello trabajan diariamente desde la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia, y para hablar sobre esta actividad en nuestro estudio han venido Patricia Velasco, que es trabajadora social de la asociación en Valladolid. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas
tardes.
Buenos
días. Hola, ¿qué tal?
Y también Álvaro Caboalles, que es el gestor cultural y responsable del ciclo Thinking You, del Meet You. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ha empezado ya el ciclo, ya es no parar.
El ciclo arranca justamente esta tarde con el primero de los conversatorios con Caja de Maravillas para Dislumbrar el Asombro, que conecta una pieza de la compañía La Mula, que estará esta tarde en la sala principal del Calderón, y justamente el próximo miércoles tendremos este conversatorio de Acompañar lo Inevitable.
Ponemos la lupa en él. Patricia, ¿por qué es importante hablar sobre esto en un evento que acoge el Teatro Calderón, con la repercusión que esto puede llegar a tener?
Sí, el poder hablar sobre la enfermedad es importante porque muchas veces solo nos pensamos que la enfermedad afecta al ámbito físico, ¿no? La ausencia de salud, pero al final hay que verlo de manera integral. Cuando una persona es diagnosticada de un proceso oncológico, como el que a este nos referimos, afecta también en el ámbito laboral, en las relaciones sociales, familiares, en el ámbito económico, es decir, que hay que abordarlo desde todas las perspectivas de la propia persona, y el poder hablarlo, el poder escuchar a personas que se dedican a ello, que lo viven en primera persona, puede ser importante.
¿Cómo se va a poner de manifiesto o cómo se va a ejemplificar esto que nos acabas de contar en Acompañar lo Inevitable?
Bueno, al final vamos a hacer una mesa de diálogo en el que vamos a poder hablar desde diferentes perspectivas personales y profesionales sobre cómo la persona que recibe ese diagnóstico, que está pasando por ese proceso de enfermedad, le afecta en su día a día en cuanto a nivel emocional, cómo afronta pues el miedo, la preocupación tras el diagnóstico y durante todo el proceso de tratamientos, cómo afecta también a la autonomía, cómo afecta a la persona en su capacidad física también, ¿no? Sí. Cuando tiene que depender de otras terceras personas, los cuidados también, cómo abordarlos. Entonces, bueno, pues la idea es poder ofrecer esos puntos de vista diferentes para que, bueno, pues podamos reflexionar un poquito sobre todo ello.
Álvaro, habla bien del festival que se acoja a este tipo de actividades, porque, como bien acaba de explicar Patricia, estamos hablando de algo que ojalá no nos toque, pero es probable que tengamos que afrontarlo. ¿Cómo se decide desde la organización tener este tipo de eventos dentro del festival?
Esta propuesta se engloba dentro de Thinking You con la idea, con la intención, con la finalidad de que la representación escénica no sea lo que clausure o lo que convoque únicamente a los artistas. De hecho, en este conversatorio contamos con Zaida Alonso, que es la dramaturga e impulsora de Teatro de los Invisibles, que es una de las personas que estará en este diálogo de Acompañar lo Inevitable, y que el festival busca, sobre todo con sus piezas, con sus trabajos, establecer un diálogo con la sociedad, que no quede únicamente clausurada la presencia de algunos de estos artistas con su paso sobre las tablas del Teatro Calderón, sino que puedan también entrar a dialogar con el tejido social, con el contexto de la propia ciudad de Valladolid.
¿Cómo se trabaja con los artistas para elaborar luego esta charla-coloquio?
Bueno, pues la verdad es que hemos tenido un primer encuentro para conocernos, claro, para compartir un poco esas experiencias personales y profesionales, y la verdad que ha sido algo muy positivo porque, bueno, pues al final cada una tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestra experiencia en el día a día, nuestros proyectos vitales también, ¿no? Y creo que ha sido una preparación previa que Álvaro nos ha facilitado pues para poder luego encajar bien ese diálogo, ese conversatorio que vamos a tener.
Sobre todo con la idea, perdóname, de que este conversatorio no únicamente sean Diana, Zaida y Patricia beneficia a las personas que puedan hablar, sino que también los propios asistentes, las propias personas que reciben ese diagnóstico, sus familiares, las personas que están con ellas en su día a día o que les atraviesa la cuestión de la enfermedad, puedan también tomar agencia, tomar palabra y compartir sus sentimientos o sus preocupaciones.
Porque al final, Álvaro, los temas sociales con la cultura y el arte es que van prácticamente de la mano. Muchas veces se hacen ciertas reivindicaciones a través de obras.
Te devuelvo la pregunta, ¿podría el arte o la cultura desligarse de la sociedad que la sostiene?
Muy complicado, muy complicado. Esto al final, Patricia, lo trabajáis también en la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que vamos a ver nosotros la semana que viene es vuestro trabajo diario con familias y pacientes.
Efectivamente, nosotros todos los días atendemos a un número de pacientes, de familiares, del entorno, que vienen preocupados ante ese diagnóstico, ante ese proceso de enfermedad que están viviendo y que necesitan apoyo. Primero, porque quieren saber cómo encajar la enfermedad, cómo abordarla, cómo también les está afectando a nivel emocional y cómo asimilar también todos esos altibajos, ¿no?, que en un momento dado puede haber. Al final somos seres emocionales, sí, y hay que dar paso también a todo ello. Y porque muchas veces esa información y ese apoyo y acompañamiento que se les ofrece desde la asociación puede ser necesario para que la persona viva el proceso de otra manera diferente. Al final, si tenemos un buen apoyo, no solamente familiar y del entorno, sino también institucional y por parte de entidades, creo que la perspectiva y al final la experiencia va a ser diferente, ¿no?
¿El shock inicial es lo más complicado de todo el proceso?
Bueno, hay de todo. Sí que es verdad que es un momento de impacto difícil de encajar y sí que en muchas personas supone ese shock principal, pero es verdad que luego, bueno, pues hay diferentes fases a lo largo del proceso de enfermedad en las que puede haber recaídas, ¿no? Y que puede haber momentos también de más tensión. Entonces, bueno, lo importante para abordar es que hay que tener en cuenta la individualidad de cada caso. Cada persona puede que tenga una experiencia totalmente diferente a otra. Y nosotros desde la asociación lo que intentamos es eso, abarcar cada proceso de manera independiente, de manera única, porque cada uno tiene sus propias necesidades y hay que abordarlo un poco desde esa perspectiva individual. Luego también como colectivo, lógicamente, entendemos nuestro trabajo, pero bueno, el impacto y el malestar puede estar en cualquier momento del proceso, incluso cuando ha finalizado, en fase de supervivencia. También trabajamos con situaciones de duelo. Entonces tenemos que estar ahí presente en todas las fases del proceso.
Claro. Vamos a hablar del propio evento, es la semana que viene, a las 7 de la tarde. Álvaro, dame más información. El oyente, ¿cómo puede acudir al Teatro Calderón para poder disfrutar de esta actuación?
Pues, por un lado, les recomendaríamos que, si les apetece, se acerquen a conocer dos de las piezas con las que conecta este conversatorio. La primera de ellas es La condición horizontal, del creador Francesc Cuéllar, que podremos ver el 7 de marzo, este sábado, a las 21 horas, en la sala del IBES.
Sí.
La otra sería la pieza de Teatro de los Invisibles, la compañía capitaneada por Zaida Alonso, que estará el 12 de marzo. Y este conversatorio, que lo tenemos el día 11 de marzo, lo hemos decidido articular con una entrada libre, con una entrada abierta, de manera que cualquier persona que se sienta interpelada, que se sienta interesada, que haya sentido una posible conexión con esto que estamos compartiendo, se anime a acercarse a este teatro y a pensar un poco juntas, todas las personas que ahí estemos, cómo es posible acompañar esa cuestión inevitable.
Es como un menú, al final está el primer plato, que es La condición horizontal, luego El hambre imposible, y para cerrar todo, esta charla coloquio, ¿no?
Sí, exacto. Está más bien en el medio, temporalmente configurado, pero sí, un poco la idea es que esta charla sea un poco el puente que sitúe las dos piezas, que sitúe también esta conversación desde lo social sobre el impacto de la enfermedad en nuestras vidas.
Ya para terminar, Patricia, ¿qué significa para la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid que cuenten con vosotros, ¿no?, para este tipo de eventos?
Bueno, pues la verdad que cuando recibimos la oferta nos pareció muy interesante esta propuesta de colaboración. Creemos que el llegar a estas pacientes, estos familiares, a la sociedad en general, porque al final de una manera o de otra todos estamos implicados o a todos nos puede afectar, ¿no?, en un momento dado. Entonces creemos que es una manera también quizá novedosa, nueva, de poder llegar a más personas. El arte también creo que es una vía en la que hay una expresión también emocional, una capacidad de dar esa información de otra manera, ¿no?, que nos afecta,
nos
efectivamente más emocionalmente, y creo que también es una manera importante de visibilizar, bueno, pues estos procesos que trabajamos en el día a día.
Pues invitamos a todos, a toda Valladolid, que sea partícipe de este Thinking You. Álvaro Caballes, gracias por acompañarnos aquí en COPE y explicarnos la organización de este gran evento, así que muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y Patricia, por supuesto, gracias también por todo lo que nos vas a aportar ese mismo 11 de marzo, el miércoles de la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.